Hola, muy buenas noches. Aquí estamos nuevamente en Historias de Nuestra Historia, en este espacio por la querida Radio Pública. Los viernes, tranquilos, empezando el fin de semana, en este espacio para pensar, para hacer memoria. En este caso vamos a hablar de un gran libro sobre la historia de Los Redondos, Fuimos Reyes, la historia completa de Los Redonditos Ricota, de Mariano del Mazo y Pablo Perantuono. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Felipe.
¿Cómo va? Primero la pregunta obvia, pero que está buena, ¿no? Es decir, ¿por qué este libro, que en realidad es una reedición? ¿Por qué el primero, en todo caso? ¿Por qué meterse con esta historia tan interesante, a la vez tan compleja, la de Los Redondos Ricota, ¿no?
Nosotros con Mariano somos amigos, incluso antes de amigos y colegas, antes de emprender el viaje del libro. Entonces, charlando sobre música, que es uno de nuestros tópicos más recurrentes, en su momento, entre los dos casi naturalmente dijimos: che, no hay un buen libro sobre Los Redondos. La verdad que no hay. Hay libros de fans, hay libros tal vez con un abordaje más sociológico, incluso hasta semiológico, pero no hay un libro que cuente la historia de ese fenómeno tan particular. Y justo yo hacía muy poco le había hecho un reportaje al Indio, que había tenido como cierta repercusión y había estado circulando mucho en las redes. Mariano ya lo había entrevistado un par de veces. Y dijimos: che, ¿qué tal si le llevamos la propuesta a alguna editorial grande, a ver si se copa? Y bueno, sucedió un poco así, medio naturalmente. A la semana estábamos sentados frente a Nacho Iraola en Editorial Planeta. A la semana nos dijeron que sí. A la semana firmamos el contrato y arrancamos a entrevistar
Y qué más que negociamos en esa rapidez.
Clásico.
Uno va aprendiendo con el tiempo.
Absolutamente.
Sí. Sí. Y aprende a mirar los contratos también y esas cosas, ¿no?
Absolutamente.
Tenemos que tener, después de la entrevista queremos conversar con vos, Felipe. Necesitamos que nos des unos consejos.
con mucho gusto. Bueno, y empieza, y viene ahora la reedición, ¿no? La reedición del libro con material nuevo, particularmente sobre el caso Bulacio, del que vamos a hablar, por supuesto. Y este prólogo tan interesante, ¿no? Casi un cuento de Mariana Enríquez, que está buenísimo. Que habla un poco del clima, ¿no? Del clima ricotero, esta cuestión tan este vínculo tan cercano con la policía, ¿no? En el peor sentido de la palabra, y todo lo que implicaba las misas ricoteras y todo eso que también lo cuenta Mariana en el prólogo, que creo que es un bonus track del libro, ¿no? Por lo menos a mí me pareció realmente exquisito el prólogo de Mariana, ¿no? Y bueno, nos metemos un poco en la historia de Los Redondos. Hablemos un poco de cómo era ese clima en La Plata, ¿no? Ese clima de un poco antes del 76, con Bellinson y el pasaje Rodrigo y toda esa cuestión tan interesante del hipismo previo, ¿no? al 76 también, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy interesante que la nota la estés haciendo vos, porque la verdad que toda la historia de Los Redondos tiene mucho que ver con la historia argentina, muchísimo. Uh-huh. Diría que casi, escuchando las canciones atentamente, las letras y oyendo también las músicas, que también hablan de alguna manera, uno puede leer de una manera distinta la historia de todo el tramo en que la banda estuvo tocando, digamos, como vos decís, desde la dictadura hasta el 2001, con el país al borde de la anarquía y del abismo.
Total.
Esos tiempos de La Plata son muy interesantes, es todo el periodo embrionario, es muy, muy interesante porque condensa todo lo que estaba pasando en el país. Y nosotros pensamos que Guillermo Bailinson, el hermano mayor de Sky, y el Indio Solari se empezaron a juntar para hacer un cine experimental que tenía link con el cine de autor ruso, con la Nouvelle Vague, con el cine experimental de la costa oeste de los Estados Unidos, y que cuando le piden al hermano menor de Guillermo, a Sky Bailinson, el guitarrista histórico de Los Redonditos, claro, que se encargara de alguna manera de musicalizar, de hacer la banda de sonido de esos cortos, y ahí convocar a un montón de desarrapados que andaban girando por La Plata, muchos de ellos de familias adineradas. Bueno, ese comienzo tiene que ver también con con gente que estaba militando, gente que quizás tenía los padres que habían sido secuestrados por la AAA o por algún o lo contrario, por alguna organización armada de la época. Es decir, que en La Plata se condensó todo lo que fue la violencia de los 60 que estalló de alguna manera en los 70. Y ahí está el Indio Solari abrazando ideas del siloísmo, de Silo.
Claro,
esa figura un poco perdida en la historia argentina, pero que en un momento representaba como el cable a tierra criollo de lo que pasaba con algunos gurúes en la costa oeste de Estados Unidos. Claro. O Pepe Fenton, que era uno de los bajistas de los primeros redonditos, afiliado a la JP, Rocambole, militando en Bellas Artes de La Plata. Es decir, ahí se dio lo que quizás no se dio tan claramente en Buenos Aires, el rock muy comprometido con el contexto social y político.
Sí, es cierto, ¿no? Porque el rock no estaba tanto, había una conexión, más bien una sensibilidad social, pero que no se transmitía en un compromiso político concreto, ¿no? De los rockeros porteños, por ejemplo, y este caso era algo completamente diferente, ¿no? Lo que se estaba gestando en La Plata en ese momento, de un grupo que hacía un culto del under, ¿no? De tener un perfil bajo, de no querer entrar en el circuito comercial, ¿no es cierto? Todo ese tipo de cosas que fueron permanentes en ese sentido. Y ahí aparece un personaje muy importante que es la Negra Poli, ¿no? En todo esto, en toda esta historia.
Sí, la Negra Poli es muy tempranamente el Indio Solari la define como la ingeniera psíquica de la banda, ¿no?
Claro.
Yo te diría casi a mediados de los 80, de algún modo la definió bien a los Solari de esa manera. Y ella fue un personaje, tal como contaba Mariano recién, aglutinaba de algún modo, te diría, en ella se hace síntesis un poco las contradicciones de la época. ¿Por qué? Porque en un momento ella, de cierta, si se quiere, diáspora platense, ella es refugiada en lo que se denominaba la trosquera, que era como una suerte de guarida o refugio en la que, como bien dice el nombre, paraban muchos
troscos.
Pero en simultáneo, muy poco tiempo después, al padre de Sky y de Guillermo Bailinson, Aarón Bailinson, un acaudalado empresario platense, siendo ya la Negra Poli pareja de Sky, lo secuestra una facción, un desprendimiento del ERP. Y deben pagar la familia un rescate millonario en dólares, y ahí y luego de eso se produce también otra pequeña diáspora de la familia. Y bueno, de algún modo, ya desde el mismo comienzo, la Negra condensa, como te decía recién, esta suerte de contradicción o paradoja de la época, ¿no? En una misma persona. Y luego, la misma conversión que hay de parte tanto del Indio como de Sky, de abandonar un poco el espíritu, si se quiere, más performático, bohemio, de los primeros redondos, para transformarse de a poco en una banda profesional y para convertirse ya a mediados de los 80 en una banda con ambiciones artísticas, que se muda a Buenos Aires. Bueno, de inmediato la Negra también dice, bueno, yo acá tengo, ella detecta que hay un producto extraordinario y que lo va a, y ella es un poco la cara y quien establece las condiciones, esas condiciones tan particulares que vos nombrabas recién, Felipe, ¿no?
Me gustaba volver un poquito para atrás y después volvemos a la Negra, que está siempre presente, ¿no? Imposible no hablar de Los Redondos sin ella. Y hablar un poco de este rock teatral, ¿no? Que instala Los Redondos un poco a la manera de Génesis, pero con algunos cambios, ¿no? Evidentemente. Y originalidades. ¿En qué consistía ese rock y con figuras que después van a ser muy populares, ¿no? ¿Cómo eran esos actos circenses casi que hacían Los Redondos, ¿no?
Los Redondos entendían la música, el rock, como un lugar de happening permanente. Era todo muy performático. El Génesis de Peter Gabriel, ¿verdad?
Sí, claro.
Máscaras, pero también de Frank Zappa. En un momento cualquiera subía al escenario. Era simplemente ser amigo y estar ahí. Y hay algunas fotos muy interesantes que muestran, quizás había más gente arriba del escenario que abajo. Y se ve ahí, por ejemplo, al Indio Solari con un mameluco blanco, lo llamaban el australiano italiano. Se lo ve, por ejemplo, al famoso Sultán. que uh-huh. era el que repartía los buñuelos de ricota, que claro. terminaron el nombre. Uh-huh. De pronto tiraban gallinas, que hoy como no pasarían
zapa.
Por...
Como zapa.
Hoy no claro. pasaría la corrección política. No. Tiraban, abrían matafuegos del Teatro Lozano. De pronto un tipo estaba afeitando en vivo. Era una idea, como vos decís, muy teatral, que tuvo un periodo acotado. Uh-huh. Ahí, en un momento, se producen una serie de conciertos en el Teatro Lozano de La Plata que pasaron a la historia como los lozanazos.
Claro.
Y el primer concierto que dan como Redondito de Ricota ocurre en Salta, en un pub de mala muerte, que la leyenda dice que ahí estaba el Cuchi Leguizamón. Uh-huh. Y que era una gente amiga que habían conocido Poli y Sky cuando estuvieron por ahí en el Chaco Salteño, un poco escapados de la uh-huh. fuerza de seguridad, administrando los campos del padre. Padre de Sky. Y ahí, cuando viajan directamente un micro naranja de esos escolares, o bueno, los que transportan sí. gente en las movilizaciones, salieron del Teatro Lozano rumbo a Salta, ahí ya como Patricio Rey y su Redondito de Ricota. Dura un poco tiempo más la performance, pero lentamente va ganando territorio el rock, la uh-huh. música.
Sí.
Yo te diría que eso sigue hasta los monólogos de Enrique Sims. Cuando, claro. como dice Pablo, la banda se muda a Buenos Aires, empieza todo un recambio de porteños o habitantes de la ciudad de Buenos Aires por platenses. Uh-huh. Un Fercho, que era un platense genial, que lo entrevistamos, una experiencia increíble, era el autor de los primeros monólogos y después, no sin conflicto, fue reemplazado por Enrique Sims, uh-huh. por a muchos nuestro Bukowski, para simplificar. Claro,
para decirlo así. Y cerdos y peces y tantas cosas, ¿no?
Claro, y él empezó a hacer monólogos. Lentamente, Poli, Sky y el Indio empezaron a darse cuenta, y yo esta la conozco de primera porque yo iba a esos conciertos, que la gente quería más rock y menos monólogos.
Claro, claro.
Y bueno, llegó un momento que ya era la presentación de una banda de rock. Esta teatral tuvo una fecha de vencimiento que fue, yo te diría, después de Gulp uh-huh. y antes de Octubre, 85-86.
Claro.
Ahí empezaron a hacer una banda de rock, pero con muchos mensajes que eran una singularidad de la banda, como por ejemplo el arte genial de Rocambole.
Claro.
Que fue tan importante, sobre todo en Octubre.
Totalmente, ¿no? Y bueno, una marca, ¿no? Una marca para la banda, una marca gráfica extraordinaria, ¿no? Y ahí el año 82, ahí está este festival de Pan Caliente, ¿no? Que un poco los presenta en Sociedad acá en Buenos Aires. Esta revista tan interesante, ¿no? Que reunía Pistocchi. Un poco claro, con Pistocchi, que venía del cierre del Expreso Imaginario, ¿no? En aquel momento. ¿Y cómo fue ese recital? ¿Cómo fue la recepción del público? Allá por 1982, un año muy particular para la historia argentina, ¿no?
La banda en sí todavía era, si se quiere, semiprofesional o amateur. Uh-huh. Y lo que sí seguro es. Más que nada es importante para los Redondos en términos, si se quiere, teóricos, en el sentido de que parte del espíritu que justamente tienen los organizadores es lo que adquieren los Redonditos de Ricota. De hecho, uh-huh. hablando con ellos y hablando de algún modo, lo que seguro ahí hubo una transmisión, hasta te diría por ósmosis, de claro. cómo manejarse en el negocio, cómo manejarse en cómo imponer condiciones y cómo aceptar uh-huh. condiciones. De hecho, uh-huh. también serían muy importantes para la grabación del primer disco. Recordemos que el primer disco Gulp, en el 85, sería producido y tendría teclados de Lito Vitale.
Con la producción del papá, ¿no es cierto?
Exactamente. Claro, porque ahí lo que es uh-huh. importante de ese festival es que ahí ellos conocen el emprendimiento MIA, Músicos uh-huh. Independientes Asociados, que era el colectivo artístico que capitaneaban los padres de Lito y Liliana Vitale.
Claro.
Dombi, uh-huh. al cual entrevistamos, claro. me acuerdo una tarde histórica, que para descanse Dombi, ahí en San Telmo, en la casona de los Vitale. Y Dombi le pasaba data al Indio y Esther Soto, la mamá de Lito y de Liliana, sí. le pasaba data a Poli. Y fue un concierto muy importante en ese sentido, porque eso derivó en la idea de la autogestión, finalmente.
Claro.
Ese fue la semilla de la idea de la gestión. Por otra parte, es un momento muy, muy importante ese concierto, por dos motivos. Fue el único concierto que los Redondos tocaron en un festival. Uh-huh. festival rarísimo, porque estaba La Fuente, estaba Lerner, estaba Willy Quiroga, estaban Los Abuelos de la Nada, estaba... ¿Qué más? Bueno, era muy loco.
Y tocaron Coco de Romero. Día.
¿Quién?
Y tocaron de día, que ellos nunca
tocaron. Tocaron de día.
Claro.
Y después ahí ocurre un episodio que tiene que ver con lo que vos decías un rato, Felipe, con lo teatral. En un momento sube una bailarina monona y empieza a hacer una suerte de striptease. La policía, estamos en el 82, todavía dictadura.
Claro.
No había ocurrido Malvinas, porque esto fue enero del 82. Y bueno, la policía dijo, no, paren la mano. Entonces hay una charla, un diálogo muy lindo, interesante diría yo, de entre un policía a cargo de la seguridad del festival realizado en la cancha de excursionistas, ahí en Bajo Belgrano, le dice, o baja ella o subimos nosotros. y ahí Poli ganó tiempo, pero al final, bueno, pararon un poco. Igual fue un desastre el concierto, no se escuchaba nada. Claro. Pero fue, como dice Pablo, fue la presentación en sociedad en Buenos Aires de la banda, una banda de locos. De locos.
Claro.
Vivían todos en una chata, todos borrachos desde La Plata.
Claro.
Fercho dice que no entendían nada, estaban todos con los estados alterados. Era un momento muy especial de ellos y del país también.
Claro, totalmente. ¿Y se sabe el por qué Patricio Rey?
Bueno, en realidad nunca hubo una respuesta unívoca.
Claro.
Seguro que ellos... De algún modo lo que buscaron es desde un comienzo un nombre que fuera una suerte de eufemismo que condensara, si se quiere, cierta dosis de absurdo,
claro.
Como ellos mismos, que saliera de algún modo de lo convencional, que no tuviera de ninguna manera vinculación casi, te diría, directa con la banda.
Claro.
O en un momento se creía que ellos... O sea, se corrió la leyenda de que ellos lo habían sacado el nombre de una receta de Doña Petrona en una revista dominical de Clarín antes de Viva.
Claro.
No, pará, de Doña Petrona no, de otra
cocinera. Blanca Cota.
Blanca Cota.
Y que había surgido ahí casi espontáneamente, seguramente también con los estados alterados, que abrieron el diario, vieron ese nombre y dijeron, bueno, pongámosle este nombre.
Ajá.
Pero la verdad que hemos buscado
Blanca Cota como loco.
Sí, y nunca apareció ese nombre. Y también es cierto que el link, si se quiere, más lineal, es que ellos repartían buñuelos de ricota, es
claro.
Cierto. Los repartía justamente el sultán, que era otro de los personajes también de la claque, esa troupe que en la que conformaban. Y luego además, ese nombre de fantasía que se volvió mitológico, ellos, sobre todo en los 80, lo utilizaron para decir, bueno, Patricio Rey es una entidad, Patricio Rey es una suerte de condensación, si se quiere, corpórea o no, y lo dejaban así, ¿viste?
Claro.
Que de algún modo rige éticamente los destinos de nuestra banda.
Claro.
De algún modo, en el nombre de Patricio Rey se reservaba, si se quiere, cierto ideario de ellos mismos.
Claro. En términos patrióticos es una enorme contradicción, ¿no? Patricio Rey.
A pesar que San Martín y tantos más querían una monarquía, ¿no?
Claro, o Belgrano era incaica, que había sido Patricio, por otra parte, Belgrano.
Claro, digo, no, pero no te dejas un detalle que las dos estamentos nobiliarios o sociales refieren a las alturas de la sociedad, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, Patricio Rey, sí, lo dice potentemente. Vayamos a Gulp, ¿no? Este primer disco que implicó para la banda, que, bueno, ahí se ve ya cierta personalidad, un elemento claramente distintivo, ¿no? En la música, en las letras. ¿Y cómo llegaron a grabar, ¿no? Que no habrá sido sencillo, me imagino, ¿no?
De hecho, ya tenían muchos kilómetros de vivo. Era una banda, no te diría vieja, pero ya tenía ya tenía prácticamente 8 años de tocar, digamos, con muchos parates por la dictadura. Mirá, habían grabado ellos un demo de 5 canciones, en las cuales estaban varias de las que después fueron a parar a Gull, en las cuales no le convenció las propuestas y lo dejaron ahí. Eso muestra un poco la sabiduría, sobre todo de Poli, que es una tiempista, ¿no? Uh-huh. A lo Juan Simón, diría yo.
Claro.
Central, ¿no?
Sí, claro.
Pero esperaron, y ahí fue cuando deciden grabar en Villa de Lina, en los estudios bastante caseros que tenían los Vitales. Y tenían un repertorio, por primera vez ellos tienen un repertorio muy amasado, muy tocado. Uh-huh. Y a mí me parece que es un disco fascinante, mal grabado, con los problemas uh-huh. de ser novatos en cuanto a lo que es. Pero mira, Felipe, todo tiene un contexto. El disco sale en el 85. El 85 es un año uh-huh. formidable del rock argentino, formidable. Ahora no me acuerdo exactamente, pero está Piano Bar, está...
El mejor Charlie, ¿no? Uno de los mejores Charlie. El mejor
Charlie, está Giros, está claro. El mejor Soda Stereo para mí. Uh-huh. Están... El primer disco de Sumo sale en 85.
Uh-huh. Los Abuelos.
¿Sacan un disco? ¿Cuál?
No, Los Abuelos.
Los Abuelos, claro.
Y ellos de pronto cantan una canción que dice Viejo Karel Chessman. Viejo Karel uh-huh. Chessman, respira otra vez, lubrica tus branquias. Y en tiempo que no hay internet, uno... Se pone a ¿quién era Karel Chessman? Y aparte uh-huh. una canción que dice un tal Brigitte Bardot.
Claro, un tal.
No una tal.
Un tal, claro.
De pronto hablan del rock del rico Luna Park. O hablan uh-huh. de humano roto y mal parado. O hablan de
Te voy a atornillar.
Te voy a atornillar, una canción totalmente sádica. O encara una canción que en vivo era más fuerte todavía. Dicen, ¿son por acaso ustedes hoy un público respetable? Con una pregunta uh-huh. encaran una canción.
Bueno, claro.
O me voy a comer tu dolor. Eran todos sí. conceptos muy singulares uh-huh. que se separaban de lo que era el rock argentino post Malvinas, el apogeo del optimismo alfonsinista, ¿no?
El medio, el año del juicio a las juntas, ¿no?
Claro, el rock de exportación, ya empezaban, uh-huh. Las grandes agencias empezaban a mover al rock como un producto y ahí empezaban a girar Hit, Miguel Mateo, uh-huh. Monsanto,
claro.
Soda Stereo, por supuesto, entonces, y los Redondos salían con ese disco que era un pequeño plato volador aterrizando en el rock argentino
claro.
como parte de lo nuevo. Porque uh-huh. en ese momento, el 85, Charlie zafó porque hizo una reconversión, pero en ese momento estaban los hippies
claro.
los modernos. Y los hippies eran León Gieco, Miguel Cantino,
sí.
un montón. Y lo nuevo eran los Violadores, Sumo, uh-huh. Soda Stereo y los Redondos, a pesar de un año nuevo.
Sí, sí, sí.
Y para terminar, fue también muy interesante cómo, bueno, para terminar esta idea de Bull,
sí, sí,
que
sí.
Pablo tiene algo más para decir, es muy interesante cómo reformularon el sonido y se adaptaron bastante. No es un disco New Wave, pero uh-huh. sí tiene algún reggae, tiene... algunos sonidos bastante cercanos a lo contemporáneo y yo creo que también eso los puso en el lugar de ser una banda nueva, a pesar que no lo es.
Banda nueva para el término que ellos usaron en,
después, ¿no?
Claro. ¿Cuánto cuesta canción? Hacer la banda nueva? ¿Cuánto cuesta hacer la banda nueva, no?
¿Y cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega tan mal que te condena.
Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia, hablando de la historia de los Redonditos de Ricota.
Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos, una sola. Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la radio pública.